días. ¿Qué tal, amigos? En una producción un poco relámpago de Corsaria y ¿qué tal, amigos? Vamos a hacer un programa especial. Sabemos que hasta ahora muchos de los oyentes están escuchando una muy buena música popular que acá programa la radio. Pero a veces hay cosas que nos llaman a hacer algunos trabajos periodísticos muy de urgencia. Y hoy estamos con dos viejos compañeros, amigos que hoy tenemos el gusto de conocerlos personalmente, luchadores por la tierra del departamento de Junín, que llegaron hoy a la mañana y que Radio Corsaria, en una exclusividad como primera nota, va a tener aquí, en estos estudios, contando sus luchas, haciendo un poco historia sobre su lucha, y también viendo para adelante. Y bueno, y recibiendo los llamados de los vecinos que quieran llamar 2320-5004 para llamar en directo a estos compañeros, plantearles su interrogante o sus apoyos. Y también las críticas, porque ¿por qué no? Es una forma de ir aclarando el panorama, ¿no? O si no, al 095-004710. Volvemos a reiterar, 095-004710, para mandar mensaje de texto aquí en estudio. En directo, en vivo, cuando son, vamos a hacer como los canales chauvinistas, ¿no? 8:01, por lo menos si tengo mi reloj. Estamos con Luis Valdomir y Diego Belén, que acaban de llegar hace 6 de la mañana, más o menos, 6:45, estaban acá en Montevideo, para contar su lucha. Buenos días, Luis, y bueno, ¿qué lo trae por Montevideo?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos, un agradecimiento total en ese sentido, y a toda la población de Radio Escucha de esta querida radio que venimos a conocer. Digo, sí, venimos con inquietudes de la lucha por la tierra que se está desarrollando en Belloñón principalmente, digo, a ver si la podemos, digo, que la población tenga un conocimiento mayor y más profundo de lo que es, de la forma que las estamos luchando y de la forma que la vamos llevando, y aclarar ciertas posiciones que tenemos con respecto a la lucha por la tierra, y que desde el año pasado nosotros invadimos un campo de Norma Gutiérrez, 570 hectáreas de campo. Bueno, nos desalojaron, volvimos, quedamos asentados antes de la entrada de Alur, que muchos no saben dónde es. Digo, Alur es la sucroalcoholera que hay en Belloñón. Tuvimos acampados ahí con las familias que estábamos, que eran 25 familias en total, que se fueron dispersando con el correr del tiempo porque no aguantan mucha gente no puede por las situaciones económicas. Terminamos, quedamos 8 compañeros ahí tirados a la vera del camino, esperando una resolución del Instituto de Colonización por un pedacito de tierra para poder asentar esas familias. Y bueno, y estamos en esa lucha ahí. Tuvimos una entrevista con el presidente del instituto, con Berterreche, el año pasado. El tipo nos recibió ahí, bueno, y presentamos un proyecto al instituto, nos pidió que presentáramos un proyecto al instituto, lo presentamos. Nos dijo que después de la zafra de caña, de la cual hicimos el año pasado toda la zafra, nosotros íbamos a tener una respuesta favorable al instituto, y nunca más el hombre dio señales de vida. Entonces, ahora hace poquito, como debe ser conocimiento de la mayoría de la gente, invadimos un campo en el instituto, 8 familias. Nos metimos para dentro de un campo que son 170 hectáreas, un campo precioso, con agua, con todo, que es del instituto, y hay 4 vacas locas y un estanciero ahí adentro de ese campo, un estanciero de Colonia Palma. Bueno, y tuvimos citaciones en el juzgado, nos sacaron, sí, acampamos al lado del campo, en la portera, ahí estamos del lado de afuera. No fue necesario que fuera la policía, fue el juez, el abogado de la regional del instituto, el abogado nuestro, y estuvimos conversando y en común acuerdo salimos para afuera, pero estamos acampados ahí. Seguimos en la lucha de ese pedazo de pos de tierra para esas familias. Yo tuve un contratiempo con un familiar en Rivera y tuve que viajar, y Berterreche fue, pidió que desalojaran el campo, que iba a tener un diálogo con nosotros. Yo justo cuando él fue no pude estar en la entrevista que le brindó, como brindó una entrevista en el mismo viaje de él. Se constató con gente de Utah que había tomado un campo también ahí, de privado. Bueno, Berterreche dejó que estaban abiertas las puertas del instituto para el diálogo. Hace poquito mandó a gente del instituto, pero no fue él, me comunicó por celular que no iba a ir, que no podía ir porque tenía otros problemas. Hubo una reunión en el ingenio de Alur, donde fueron gente del PCNT y gente de Utah y nosotros, y nos ignoraron totalmente con respecto a nuestras pretensiones, en la cual yo tuve 3 intervenciones y nuestro grupo se levantó y se fue porque era una falta de respeto total.
Uh-huh. Vamos a preguntarle, el compañero que está hablando acá es un compañero con unos cuantos años encima, pero unos cuantos años de lucha también encima. Sí, ¿no? Sí. Y vamos a preguntarle a un compañero joven que ha venido acá, que nos alegra siempre ver cara joven y cara nueva, que tienen esa frescura que tienen los jóvenes. Estábamos leyendo acá una camiseta del Che y nos surgió una pregunta que siempre nos inspira, ¿no? Como usted tiene un comunicado que más adelante van a leer. Diego Belén, compañero, ¿qué usted como joven, qué es lo que ve allá en Bella Unión para su futuro? ¿Y por qué está embarcado en esta lucha, ¿no?
Primeramente quiero dar el buen día a todo la audiencia de la Radio Corsaria. Y bueno, el objetivo de los jóvenes, como a mí me tocó, hice un estudio de administración de empresa, donde no se me dio la oportunidad de seguir estudiando y embarcarme en un trabajo. Golpeé puertas en todos lados, pero ahora yo estoy luchando para que otros jóvenes tengan la misma oportunidad que yo pudiera tener. Y para terminar un poco la marginalidad en Bella Unión, porque es grande también la marginalidad, entonces para brindar trabajo a los jóvenes y también luchar por ellos también. Esa lucha que Sendic originó y nosotros seguimos la senda de Sendic. Y desde ya le digo que estoy luchando no solo por mí, también por varios jóvenes también que también están en el mismo tema que yo. Junto a los compañeros seguimos firmes.
Muy bueno, muy buena respuesta. Nos alegra a veces escuchar de gurises así, jóvenes. Quiere decir que se va por el buen camino y que la semilla sembrada, de a poquito, o a pesar de la seca, sí. Comienza a germinar, ¿no? Sí. A pasar un poco a algunos detalles de esta ocupación.
Sí, son jóvenes, lo que quiero dar dentro, son jóvenes gurises, que estamos los más viejos como yo y otros compañeros, estamos tratando de ir formándolos, en el asunto de la tierra, le estamos dando el apoyo y la oportunidad para que se engloben con nosotros y que vean, y también él ha pasado mucho sacrificio tirado en el campo con nosotros. Bueno, también, ¿no?
Baldomero, dijiste que era por hoy son 8 familias las que están allí enfrente, pero familia significa son unas cuantas personas, más o menos qué cantidad de gente.
Así son todas familias constituidas con hijos, incluso tenemos una compañera con un problema de un hijo que es deficiente, que es ciego. Uh-huh. El muchacho, que es hermana de una hermana mayor de él, tiene como 5 o 6 hijos, ¿no? Tu sí. Hermana, ¿no? Uh-huh. Después tenemos otra compañera que también el marido está acá cerca de Montevideo trabajando para darle sustento a ella y a la hija, pero ella está continuamente con nosotros en el campamento. Tenemos otros compañeros también que tienen compañeras con hijos, son en definitiva
20, 22 personas.
Sí, capaz, sí, en total yo nomás tengo 3 hijos.
El núcleo.
Mis hijos no están conmigo, quiero aclararlo.
Sí, sí, sí.
Porque mis hijos viven en Rivera, mi señora vive en Rivera también, el trabajo de ella está ahí, mi familia está constituida en Rivera, pero yo hace años que estoy en esta lucha, vengo a Bella Unión desde el año, tengo más que problemas con mi familia. Por esto, ¿no? Eso me conoce.
Estamos hablando que si el gobierno tuviera la decencia, no voy a hacer una comparación, ¿no? Que de entregar 170 hectáreas de tierra, que no es nada, sabemos, lo que más o menos conocemos un poquito y salimos para afuera, no es nada, pero ayudaría a que 22 personas, por poner un número, 8 familias que son más o menos, entre 22 personas, estuvieran no solo un lugar digno donde trabajar, sino afincarse en el campo, formar familia allí, sacarlos de la marginalidad, sacarlos de tantas tentaciones malas que hay hoy por hoy.
Sí, nuestro proyecto nuestro proyecto es muy amplio, ¿no? Incluso, las familias están compenetradas con ese proyecto, un proyecto de asentar realmente la familia en el campo, ¿no? De formar una colonia y a formar cooperativas, hacer una cooperativa entre las familias, sí, entre las 8 familias, con una diversificación de cosas que queremos hacer, uh-huh, en el campo. Porque acá el problema del área de este campo, que tiene más o menos unas 70, 80, poner el 90 hectáreas que son atas para la plantación de caña, después tiene 70 u 80 hectáreas más que podés hacer una diversificación de cosas, como criar aves, hacer algunos invernáculos de morrones, tomates,
sí.
Crear algún bichito, algunos chanchos, agrupar, y después un proyecto muy amplio para viviendas para la gente de Corosa por intermedio de Mevir, algunos créditos.
No nos llama la atención, un poco porque sabemos lo que ha sido estos años de nefasto gobierno progresista, en nuestro entender. Para nosotros es un gobierno de oportunistas y reformistas, que lo que está pidiendo la familia es tierra para trabajar, o como decía Cindy, tierra para el que la trabaja. Y acá lo que se ofrece, por ejemplo, lo vemos, ustedes lo deben leer muy seguido en Mi Unión, es una canastita para que la gente no trabaje y tenga allí y esté sentada, ¿no? Cuando queremos hacer, y después decimos en la televisión y en todos esos medios amarillo, salen a decir, la gente no quiere trabajar, la gente esto, el malo es el pobre, ¿no? Y en este caso, 8 familias, pobres pero trabajadoras y honradas, piden, es como decía el viejo dicho, ¿no? Piden a Serrín, a Serrán, ¿no? Los maderos de San Juan piden pan, no le dan, ¿no? Usted no quiere que se lo regalen el pan, se lo quieren ganar.
No, de ninguna manera.
Con tan poco vamos a ir entrando con Luis y con Diego. En ese proyecto que tiene, ¿cuál es la idea de ustedes en ese proyecto? ¿Cómo lo formarían? ¿Qué harían?
Bueno, la idea nuestra, discúlpame, Diego. La idea nuestra es que nos adjudiquen el campo, ¿no? Pero como dijo Bertrech, que tenemos las manos para trabajar. Sí, tenemos las manos para trabajar. Tenemos compañeros que ya están asentados en la colonia Raúl Sendí. Algunos compañeros que son compañeros, que tienen maquinaria, que nos van a dar el apoyo. Tenemos para la plantación de caña, que queremos hacer, los recursos de Alur, porque ya están comprometidos, teniendo el campo están comprometidos, y después, bueno, acceder a créditos razonables que podamos emprender otra clase de trabajo, y como te dije, formar cooperativas responsables, ¿no? Porque si bien es cierto que en Belloñón muchas cooperativas que se formaron dieron por tierra porque no tuvieron el asesoramiento técnico ni la ayuda de nada de gobierno, los tiraron a un campo y ahí lo dejaron. A mí no me sirve que me tiren al campo a mí y a las 8 familias, que me tiren al campo si no tengo las herramientas suficientes para poder trabajarla, porque de nada me sirve si que me tiren al campo sin tener un poco de recursos.
Exactamente.
Para empezar.
Pero usted tiene, habría dinero de Alur para apoyar ese emprendimiento, en principio, ¿no?
Sí,
hay,
sí.
Hay un compromiso, ¿no? Esta gente se comprometió con tanta gente y después no.
Sí, no, pero ¿no? Ese compromiso ellos tienen que enfrentar.
Habría que, una vez tenido los campos, habría que luchar, por eso es una lucha constante, ¿no? Y después habían otros tipos de
plantación
de emprendimiento dentro de los mismos predios. Yo pregunto, por ejemplo, invernáculo, hablamos de invernáculo, es comida,
¿no? Es comida.
Es comida.
Es comida. Es este, lo que
muy digamos. Diferente a lo que es las grandes plantaciones de eucalipto, que la gente no come eucalipto, ¿no?
Están depredando.
Seguramente van a plantar tomate.
Sí, sí, sí. Están depredando la tierra con
el eucalipto. Exactamente. Que no es soja, que contamina, contragénico, etcétera, etcétera. Entonces, un poco para que el vecino o la vecina, nuestro escucha, vean que lo que está reclamando esta gente es algo digno, no es meterse en un campo para estar de vivo y no trabajar más, o que me dé el Estado porque el Estado tiene plata, etcétera, etcétera. No, acá se está pidiendo trabajo, se está pidiendo se tiene ya un proyecto. Se tienen incluso
hay un proyecto metido en el Instituto
Conocimiento. Era lo que queríamos ir. Hay un proyecto que ya está puesto en el
Sí, desde el año pasado. Un proyecto que fue totalmente aprobado por el presidente del Instituto, por Bertarreche, que dijo que era un proyecto impecable. Digo, pero, como todas las cosas, los que no tenemos fuerza y los que no tenemos plata. Digo, sabemos totalmente que el Instituto le ha adjudicado campo a hijos de terratenientes y a hijos de burgueses y a hijos de estancieros. Incluso el campo ese de Norma Gutiérrez que nos sacaron las 570 hectáreas se la dieron a hijos de colonos ya establecidos, ya está adjudicado. Alur se la arrendó a ellos. Uh-huh. ¿Te das cuenta?
¿Cómo es eso? Porque explícame un poco. Yo quiero trabajar la tierra, ponele, ¿no? Mañana digo, bueno, yo me gustaría, siendo joven, ¿no? Si me saco 40 años encima, digo, bueno, quiero trabajar la tierra porque me gusta la tierra, lo mío es el campo, etcétera, etcétera, pum, 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 pero no tengo nada. Hay un instituto de colonización.
Ah, exactamente.
Bueno, yo voy a pedir tierra. ¿Cómo es? Explícate ese trámite, vos sos joven.
Bueno, para tener acceso a las tierras hay que ir al instituto de colonización, de la regional que le dicen, que uh-huh. está en Bella Unión. Tenés que ser mayor de edad, 18 años, cédula de identidad y ser uruguayo nomás. Uh-huh. No precisás tener familia, y si tenés familia mejor viene porque ayuda a tu hijo y todo. Uh-huh. Pero tenés que tener mayor edad, ser uruguayo y ciudadano.
¿Y qué tal? Eso lo tienen todos los uruguayos, claro. Que quieran tener tierra
sí.
para trabajar.
Sí, pero después...
¿Cómo la cosa fue?
Tenés que también formar un grupo de 6 o 7 personas que quieran mismo... un objetivo que esté bien organizado, firme, y después empiezan las reuniones como en CPT, que Comisión Política de Tierra, que al integrar esa comisión está integrado por ANCAP, ALUR, la Universidad, la Intendencia y creo que por ahí no.
Sí, exactamente.
Y ahí sería el paso para seguir.
Así que me está diciendo ANCAP,
sí.
ALUR. Alor, que tiene una deuda tremenda con Venezuela, y
sí,
te va a tener que pagar, no sé, darle la mitad de Artigas. No, la mitad de Artigas creo que no la paga. ¿Quién más me dijiste?
La Intendencia.
La Intendencia, Artigas, mirá, esta señora.
Sí,
allá la que se olvidó de todo lo que era la lucha de los cañeros y todo eso.
Y la Universidad de
que. Y la Universidad de la República. Acá, sí. Seguramente acá debe haber 1, 2, 3, 4 personas que están cobrando para integrar este instituto, ¿cómo se llama esto?
Sí, sí, sí.
Instituto. Ahora, y debe tener su secretario esto, ¿no?
Sí, pero yo quiero aclarar que yo no creo en ese...
Le estoy aclarando a la audiencia. ¿Cómo hacen? Es como acá, ¿viste? Te hacen la comisión de asentamiento del comunal, ¿no? Entonces te ponen un jerarca, 2 secretarios, 2 asistentes sociales, un psicólogo... Todos cargos burocráticos.
Sí, burocráticos.
Ninguno va a un asentamiento ni conoce lo que
es. Ni conocen. Es como la mayoría de la gente del instituto no sabe ni lo que es un. La mayoría de los técnicos del instituto no saben ni lo que es el campo y cómo. En la teoría saben mucho, pero en la práctica están para atrás.
Nunca
agarraron una pala.
Es una
nunca
fachada,
plantaron un. Nunca plantaron un maíz. Nunca no saben cómo se planta un boñato.
Ahí está. Pero esta gente busca ser a las reuniones. ¿No? Ese grupo de 5 o 6, que hay varios grupos, quizás, sí. O sea, 3, 4, 10 grupos de personas. O sea, que ahí estamos dejando en claro que hay mucha gente que quiere trabajar la tierra.
Claro.
O sea, no es que los uruguayos son vagos, atorrantes y no quieren trabajar, y por eso después vienen a los asentamientos de Montevideo trabajar la construcción o a trabajar de portero o de sereno.
Después lo escuchás saliendo en la televisión que dice que
que la gente se está yendo del campo, ¿no?
Es lo que dejó claro en el comunicado.
Y entonces, ¿a qué estamos jugando? Hay gente, como decía Luis recién, ocho familias que están luchando por un pedazo de tierra que le pertenece, ¿no? Porque son los partícipes de esto, que son los que saben cortar una caña, los que viven de eso, ¿no?
Claro, aparte de saber lo que es producir una caña, sabemos lo que es plantar un boñato,
por supuesto,
criar un animal, sabemos lo que es hacer un invernáculo, sabemos hacer producir a la tierra.
Sí. ¿Te das cuenta? Y seguramente no se van a hacer ricos tampoco con esta producción, porque en 170 hectáreas
No, pero además además Luis, te voy a decir que nosotros con nuestro proyecto queremos en definitiva dar impulso a más gente que venga de atrás nuestra, no olvidarnos de las raíces de las cosas, porque es muy fácil de repente, después que accedes a la tierra y haces un pesito, te das cuenta como gente, compañeros que fueron peludos trabajadores de caña, no voy a decir que todos, porque no, pero sí una gran mayoría de compañeros que entraron a la colonia Raúl Sendí, que eran cortadores de caña y comían un arroz blanco tirado en la cabecera de los surcos junto con nosotros, cuando cortaban caña junto con nosotros, con un huevo frito, y ahora se hicieron de un par de hectáreas de tierra y sacaron unas producciones, y basurearon y pisotearon a antiguos compañeros en todo sentido. Incluso en el salario.
A ver, Diego,
un aporte yo quiero hacer, que el instituto lo que hace, ¿cómo te obliga? Actúa en todo el país. Pero nosotros pedimos caña, tierra para plantar caña, no solo para la caña, porque la caña sería un suplemento. Exacto. Porque el instituto te da para diversificar, entonces la caña sería como que va a ser un suplemento a ayudar, ¿viste? A poder diversificar en animal, para sacar el propio sustento, el alimento. Y hay mucha gente que se equivoca en Bella Unión porque quiere solo para la caña, y eso vos tenés que diversificar, tenés que tener un juego de cintura, cosa que vos no dependas solo de eso.
Entonces hay gente que se equivoca. Y bastante malo, porque te ponen un año mal y
y hay mucha gente que se equivoca en ese sentido, entonces hay que diversificar.
No sé si nos vamos un breve corte con algún temita que usted elija ahí, don Walter Hugo, para amenizar un poco esta mañana diferente de la radio de tu barrio Corsaria para todo Montevideo, la radio autogestionada Colón.
Entonar más. Medio de la gallera para ver si existe otro gallo que quiera medirse y fuera.
Bueno, damos vuelta al aire, después unos lindos temas. Y acá, en una charlita informal que teníamos acá con los compañeros, acaban de mandar dos mensajes que no voy a leer. Pues. Antonio, que me gustaría conocerte, Antonio, veniste un día por los domingos, por la radio, en el horario que estás junto a Podemos, que estás apoyando esta lucha, así que la lucha por la tierra es una lucha digna. Y Diego, que le manda un apoyo a los compañeros, que más tarde los va a ver, uno de los jóvenes de que andan con nosotros acá en la vuelta también. Pero en esta charla informal, sabíamos que adelante uno de nosotros, en nuestra mesa, teníamos un creador, ¿no? Este muchacho Diego ha ganado también algún premio por video. Sí, contale a la audiencia cómo ha sido esta.
Hace un año atrás, dos años atrás, digo, participé con Tan Corto, que no sé si ustedes escucharon.
Sí.
Es un premio que dan cada año a los jóvenes que hacen un cortometraje. Y representé a mi pueblo ya, a Bella Unión, con un video de 10 minutos sobre la caña de azúcar, los cortadores, porque me involucro en esto y no voy a dejar de involucrar, voy a seguir adelante. Bueno, entre los 8.000 videos que mandaron de todo el Uruguay, salí uno de los 16 mejores y fui a la premiación que me invitaron que hubo en el primero en el INJU, y después allá en el Cinemateca, donde hubo gente de todas partes del mundo, del UNICEF. Ahora me acuerdo de la señora, no me acuerdo el nombre de ella, que la presidenta del UNICEF ese año estaba, y salí beneficiado y pude contar la historia a todo el público que estaba. Me quise presentar este otro año, pero como surgió el tema de la ocupación, lo dejé de lado. Pero estuvo muy bueno la premiación y todo.
De ya te vamos a comprometer para que por vía internet o alguna vía nos haga llegar ese video, así lo empezamos a difundir en,
claro, ¿cómo se llama?
En todas las redes sociales.
¿Cómo se llama? En corto, lo busca Peludos. Peludos, por los cortadores de caña. Y ahí aparece el video.
Ahí está, bueno, vamos a ver si lo podemos ya medio rescatando acá para pasarle a la audiencia, para que lo pueda ver y disfrutar de esto, que es la realidad de mucha gente. Contar 10 minutos, que a veces es poco, pero es mucho, ¿no? Y más cuando lo hacen jóvenes creadores, que hay que darle para adelante también, no solo luchadores, también luchadores, ¿no? Nos llamaba Walter, compañero Walter Salmín, un de estos compañeros de fierro de la radio, que está viniendo para acá para también levantar esta grabación, difundirla por internet, para que ustedes también a ver si se la pueden llevar para Bellunión, y unos discos de lo que fueron los programas de ¿Qué tal, amigos?, para que ustedes también puedan difundir estas ideas por allí y hacer entre todos que esto se vaya formando una gran bola de nieve que en definitiva pueda llevar a los trabajadores, a la clase obrera en algún momento al poder, y sacar del poder, como han estado hasta ahora, los corruptos, los oportunistas, reformistas, en definitiva los capitalistas burgueses como tenemos en este momento. Vamos con Luis. Habíamos hablado un poco de este proyecto que tiene esta gente, de esta lucha que no hace dos días, sino hace mucho tiempo. Vamos a preguntar un poco cómo vive el pueblo de Bellunión, la ciudad de Bellunión, el Artigas mismo, ¿no? Porque digo, no estamos solo para fincar Bellunión cuando uno habla de los peludos, habla de Bellunión.
Tenemos que diferenciar Artigas con Bellunión.
Ahí está, hay una diferencia. Pero ¿cómo se vive este tema de la lucha por la tierra? Porque allí tenemos al viejo Neytedi, que fue sacado sus campos de una manera. Hay allí todavía una guardia con acero, ¿no?
Que está
ocupando ese campo. No hay producción allí y se está gastando un sueldo de unos pobres o se cuente con...
Sí, incluso el ganado del pobre viejo quedó...
Claro.
Está ahí adentro, está desapareciendo el ganado.
Exactamente. Se ve que a poco lo van
Sí, el ganado está desapareciendo, ha pasado para otros campos que linderos ahí... los milicos que están allí no cuidan el ganado, el ganado se ha enfermado, ha muerto la mayoría del ganado del hombre, otro poco de ganado, porque yo estuve con el hijo del viejo Teddy, pasó para otros campos, los embarcaron los faenaron. Hay un despelote brutal.
Para la audiencia que no conoce el tema, sobre todo la audiencia que está fuera del país, que esto le va a llegar por internet o por diferentes medios, este hombre Ney Teddy fue un viejo luchador peludo con el bebé Sendik, ese del que tanto habla a veces los que hoy están en el gobierno, que hacen todo lo contrario a lo que quería este hombre, que fue desalojado de sus campos por una deuda muy chiquita, cuando acá en este país, en el Uruguay, de 2012, hay gente que hay empresas exoneradas de pagar absolutamente todo. Pero empresas que no están exoneradas de pagar, deben absolutamente todo, sobre todo BPS y otras cuestiones, y no se las esconde y se les perdona la deuda. Lo que no solo este hombre Neytedi, sino hay otros ocupantes de tierra que han, ocupantes de tierra no, que le han dado, colonos que han podido ganar sus tierras, también en pequeñas luchas, que han sido, que han querido ser desalojados, se le han cortado crédito, no se le ha dado el apoyo que se le tiene que dar, como los hijos, el viejo T y otra gente más que están allí. Pero también tenemos la lucha, porque es lo que más conoce la gente, de lo que está llevando adelante lo que es UTA, el sindicato de trabajadores, que tiene una lucha allí por también por la tierra. ¿Cuál es la diferencia que hay entre lo que es la lucha por la tierra UTA y lo que es la lucha por usted? ¿Es un concepto ideológico, filosófico, o es un concepto de método de lucha?
Yo digo que es un consejo de método de lucha, y digo está impecable la lucha por la tierra, sea el que sea que vaya a luchar por un pedazo de tierra, nuestro total apoyo. Como yo le he dicho a los compañeros que están junto con la gente de UTA, Digo, en las reuniones que tuvimos ahora, en la última reunión de ALUR, les dije bien clarito, nuestro grupo los apoya totalmente y se solidariza totalmente con nuestro grupo. Lo que no abraza de ninguna manera es la forma de encarar la lucha de UTA. UTA para nosotros, para estas 8 familias y para todos, es algo sagrado. En primer lugar, quiero dejar bien en claro, el sindicato que lo formó el Bebe Sendí, ¿no? El viejo Bebe, con el cual yo tuve el honor de comer en la cabecera de un surco, tirado en el medio de las cañas en el año 69, o 68, no me acuerdo, el primer año que fui a las cañas. Nos ayudó, nos trató de formarnos, el viejo fue algo espectacular. Lo que nosotros no caminamos son con la política que lleva la directiva de UTA, ¿no? En el comunicado yo también lo dejo bien claro, la directiva de UTA para mí desvirtúa totalmente lo que es la lucha clasista, ¿no? Y yo los sindicatos, yo no entrevero la lucha clasista, no la entrevero con politiquería barata, ¿no?
Yo te hacía una pregunta fuera de micrófono, te la voy a hacer al aire. Primero, no te enojes, pero también, porque esta es una radio que no podemos mucho aguantar los sonidos, que no golpees más el celular sobre la mesa porque sale un pequeño golpeteo. Y no es que estemos acá golpeándonos entre nosotros. Nada, pero la audiencia sabe que nosotros somos así, que decimos todo lo que pasa en el estudio. No, a veces no todo, porque a veces algún compañero hace alguna cosa que no se puede decir al aire, pero casi todo se dice. Yo te hice una pregunta hoy por fuera del aire, y era que ustedes, cuando tuvieran, que lo van a tener, porque la lucha paga, y paga, si uno a veces no logra de repente cierto objetivo, logra en dignidad, logra en irse a dormir tranquilo, que eso es muy importante, ¿no? Con la conciencia limpia, pero ponerle mañana objetivo cumplido, se logró entrar a ese campo y las familias están trabajando. Si ustedes iban a tomar obreros para explotar, trabajadores de la tierra para explotar.
No, nuestra consigna no es esa. Nuestra consigna es seguir atrás de nosotros, integrar a más gente y ayudar a más compañeros. Ir englobando a más compañeros, y las posibilidades que tengamos nosotros tienen que tener los otros compañeros que estén con nosotros. Si yo mañana pasado accedo a la tierra y tengo a dos personas trabajando conmigo, la consigna mía es, bueno, vamos a repartir lo que producimos. ¿Te das cuenta? Yo gano 10 pesos, bueno, tengo a dos personas trabajando conmigo, pero van a ser prácticamente que mis compañeros y mis socios en esa empresa. ¿Ah? Ahora, que existe eso que vos me decís, existe. Incluso dentro de la colonia Raúl Sendíes, la explotación de los compañeros por compañeros que se dieron a tierra. Pero además, otra cosa, sintetizando lo que vos me dijiste sobre UTA, yo quiero dejar bien en claro algo acá. Cuando nosotros tomamos las 570 hectáreas, en lo de campo de Norman Gutiérrez, un deudor con Tomás, ¿no?, que tiene cantidades más de campo, teníamos una información de las deudas que tenía, que habían formado una sociedad anónima que había absorbido esa deuda. Ese campo se lo dieron a hijos de colonos ya establecidos, nos sacaron nosotros. Pero aparte de eso, nosotros le comunicamos al sindicato de UTA que íbamos a invadir el campo, y el sindicato de UTA nos dio el apoyo moral a 25 familias. Y el apoyo moral no existe. Porque yo, si tenés un conflicto en tu casa, sea con quien sea, y yo soy un sindicato, o tenés un conflicto y yo soy representante de un sindicato, yo te voy a dar el apoyo en cuerpo y alma, y voy a estar junto contigo. Y desde ahí empezaron los problemas también.
Tú sabes que la domingo acá hubieron el perro lo siento, está enojado, está saliendo acá en Corsaria, quiere salir por Corsaria también el perro. Se ve que ya viene esta lucha y acá hubo un sindicato metalúrgico que cuando estaba perdiendo las asambleas, cada vez que iba a una asamblea esta directiva, con propuestas eran con convenios a la baja, digamos, y con más esclave, más explotación para los trabajadores, iba perdiendo las asambleas, iba a la asamblea, perdía, 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 perdía. Entonces, algunos compañeros dicen que inventaron un conflicto para ganar las elecciones que se venían al poco tiempo, ¿no? Y en una de las asambleas que nosotros tuvimos allí presente, grabando, la metalúrgica se divide en varias ramas, está el sector metalúrgico, está el plástico, la electrónica, etcétera, etcétera. El que iba a la huelga era el sector metalúrgico. Uh-huh. Entonces los compañeros del plástico pasaban y hablaban y decían que los apoyaban, que ellos no iban a parar, no iban a ir a la huelga, pero que los apoyaban. Así la electrónica, siete, y salió la huelga por mayoría de sectores que no paraban. Mandaron, por supuesto, a la guerra con un mondadiente a un grupo de compañeros, donde se terminó arreglando un conflicto a la baja, etcétera, 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 que por supuesto acá lo promocionaron como un gran logro y todo lo demás, y quedó la directiva que estaba también.
La que estaba.
¿No será esto que está pasando hoy con estos compañeros, que está más allá de la reivindicación justa de la lucha por la tierra, algo parecido a esto de que estén haciendo alguna promoción para las próximas candidaturas del próximo septiembre?
Pero esto salta a los ojos, ¿qué es? Esto no escapa a lo que se les viene. Ellos saben perfectamente, digo, que se les vienen las elecciones, y estas movidas ellos tienen que hacerlas sí o sí, porque para generar esas expectativas, para que digan, bueno, mirá cómo la están emprendiendo ahora.
Mira, la, ¿no? la pregunta clave, ¿cómo está el peludo hoy en Bella Unión? ¿Está mejor que hace un año? ¿Está mejor que hace 10 años? ¿Está igual que hace... que los años 60?
No, está peor.
¿Cuáles son las condiciones de vida?
Escúchame, el peludo termina la zafra y come pedregullo. No tiene, no hay nada. No hay un trabajo de base del sindicato.
No lo sabía, porque mañana le empiezan a cobrar el
pedregullo. No, pero no hay un trabajo de base del sindicato de decir, bueno, terminamos las zafras y tenemos que englobar a esta gente en otras áreas, o hacer un proyecto con Alur o con Calagua, con lo que sea, que los compañeros que hagan la zafra se vayan englobando en otros trabajos, te das cuenta, que puedan trabajar todo. El peludo trabaja los 3 o 4 meses de la zafra, el cortador de caña, y se termina, y tiene, se dispersa por todo el país. Se dispersa por todo el país a buscar la changa.
¿Qué han escuchado ustedes? Le voy a preguntar a Diego, que es joven, y ya, yo sé que vos no tenés pelo en la lengua, pero vamos a darle un poco también el ojo de
sí, para afecto, para que opine.
¿Qué apoyo han recibido ustedes por parte del PCNT?
Por parte del PCNT hasta ahora creo que nada, ¿no? Porque no recibimos ningún tipo de ayuda.
¿Nunca se arrimaron a hablar con ustedes ni han tenido nada? Que no les interesa.
Claro, de nadie tuvimos apoyo. Tuvimos apoyo de trabajadores que hoy tienen un pedacito de tierra, y no es por sacar carta, pero de mi hermano y algunos otros
compañeros del campo de Placeres, que también están luchando a brazo partido con deudas muy grandes. Sí. Unas compañeras que están en Calpica, que tienen un pedacito de tierra, que van y nos apoyan y van ahí, nos llevan un pedacito de carne, un kilito de arroz para lo que estamos aguantando haciendo. Digo, la gente más sacrificada. Ahora, del PCNT, no tengo noticias, no sé, ¿existe eso? ¿Qué es eso?
No, dicen que es una central de trabajadores que debería defender los derechos de los trabajadores, pero en realidad por eso le preguntaba, para
sí,
que,
yo hoy no,
porque más o menos la audiencia corsaria sabe cuál es la opinión de muchos de nosotros. Pero es bueno tener la opinión de los propios protagonistas del asunto, Diego.
Otra cosa yo quiero explicar también, que los otros compañeros que están junto con Roda y Juan, son compañeros, están luchando también, están en nuestra también. Ellos decían en una radio ya conocida de Soñón, que ellos van a tener tierra también, pero ellos trabajan de lluvia, bajo el sol, todo, pero cuando le den la tierra van a tener que hacer lo mismo. No se van a quedar plantados y sin hacer nada, porque ellos planteaban que ellos, cuando hacen changa, que trabajan cortando caña, ellos van a cortar bajo lluvia, sol y eso. Pero si le llegan a las tierras, eso no va a ser para que descuiden. Eso tienen que trabajar lo mismo, tienen que ir bajo agua, sí, sol, sí, claro. Porque eso hay que cuidar, si eso estamos en la vista del instituto o del urso, que sé, no cuida la caña, no cuida la tierra, bueno, para afuera. Fuiste, Y ahí es el tema que ellos plantean y bueno, y ahí yo...
¿Cómo está la situación de los colonos que tienen este... de estos pequeños grupos, que por ejemplo, los hijos de Ney y todo esto, gente o otros grupos?
Hay algunos que realmente están saliendo porque trabajan, y otros que le dieron tierra y no la yo te voy a poner como ejemplo, ¿ah? Y todo el mundo sabe lo que estoy diciendo. Juan Santana y Rodas, presidente y vicepresidente del sindicato, tienen tierra, ¿no? Y tienen caña. Nunca sacaron una producción porque nunca trabajaron. Pero a Lourdes los viene aguantando.
¿Quién trabaja esa tierra?
Y ahora la están cuidando algunos técnicos de Alur, se la cuidan. Juan Santana es pago por Alur y por la Asociación de Plantadores, y Rodas también. Tienen un salario. El presidente y el vicepresidente del sindicato tienen un salario.
Aclararle a la gente qué viene a ser la Asociación de Plantadores.
La Asociación de Plantadores son Sascano, donde están los grandes productores, donde están nucleados los grandes productores, no los pequeños productores. Los pequeños productores no están nucleados a eso. Son los grandes productores, los terratenientes y los burgueses, los que fundieron la antigua Calnú. Los padres de estos que están ahora fueron los que terminaron con Calnú, con la antigua Calnú y con el azúcar. Los fundieron, se robaron todo.
Y los
todo.
Pequeños productores, como tú decís, esta gente que tienen, no sé...
Sí, 20 hectáreas, 25, claro. 30.
¿Tienen algún grupo? ¿Se reúnen en algún lado?
Sí, sí.
¿Cómo está esta gente?
No, ellos están, se están reuniendo, se reúnen, tienen reuniones periódicamente, semanalmente hacen las reuniones de ellos. Pero como te digo, ahí hubo otra cosa que aquí hay que aclararla. Hay mucha gente en la colonia Raúl Sendí que no tiró un día el colchón en el suelo, en frente a un campo, por el asunto de la tierra, y ganaron tierra pues por paracaidistas, por acomodos políticos. Y de repente muchos compañeros o algunas compañeras que sí la pasaron mal quedaron afuera. También tenemos esa.
Sí.
Ojo con lo que...
Ahí toda la viña del señor.
Menos Uva,
exactamente.
Ojo con lo que con las cosas que estamos tocando, compañeros, buenos compañeros, hay buenos compañeros dentro de la colonia que accedieron a la tierra que fueron, y malos compañeros que fueron peludos y compañeras,
seguro,
que explotan al mismo compañero que de trabajo de ellos los explotan y los negrean.
Bueno, por lo pronto ya, aparte de esos compañeros que los están apoyando de allá, Mellonión y de vecinos, ¿qué piensan los vecinos? Antes de ir a un corte, los vecinos de Mellonión, ¿qué piensan sobre la ocupación que llevan ustedes adelante? ¿Qué opinión tiene más o menos en general?
La población, la base de la población, la más sumergida, está totalmente de acuerdo con nosotros, o con todas las ocupaciones de tierra, con la lucha por la tierra, ¿no? Esto se descarta que es así. De alguna forma, uno tiene que ir empujando estas cosas, porque... Este gobierno, yo en el comunicado de prensa que lo voy a leer después, explico que yo trabajé muchísimo, dejé muchas cosas en el camino por este gobierno, ¿no? Las promesas de este gobierno, del otro gobierno, y sin embargo no han cumplido en nada. Las multinacionales nos invadieron, las tierras para los burgueses y los terratenientes están a la orden del día, vienen las multinacionales, nos absorbieron totalmente, el Instituto de Colonización le da más tierra a quien más tiene y al que la necesita realmente no le da nada. A nosotros nos preguntaron si lo que teníamos para trabajar, tenemos en ánimo, las ganas de trabajar, sabemos trabajar y el cuerpo, pero no tenemos dinero, no tenemos padrino.
Nosotros, tú decías que tienen amigos allí en la colonia Raúl Sendí y en otros lados, y acá van a tener un nuevo amigo más. Nosotros estuvimos ayer en contacto con los gurises de La Verdad Ofende, que les mandan el apoyo a ustedes, que hoy estamos haciendo algunas grabaciones. Esta radio luchadora, solidaria, que desde hace años... desde el scratch, los scratch, acordé, ¿no? Que fuimos allá a filmar, fueron los compañeros, ¿no? A filmar en Rivera, en todas las luchas por la tierra de los últimos años que hemos estado en la calle, esta radio amiga ya desde ya lo está apoyando, el grupo de la barra, ¿qué tal amigos? Que es como un hijo de Corsaria. No vamos a decir hijo pródigo porque hay varios hijos pródigos, vamos a decir, no se nos van a enojar otros compañeros, pero también lo están apoyando. Seguramente cuando esto esté en las manos de los compañeros Ladran Sancho, otro grupo de compañeros luchadores, seguramente también va a estar apoyándolo. Y así a poquito, como decía mi viejo, a poquito come la gallina y se llena, vamos creciendo en la lucha por la tierra, ¿no? Walter, no sé si querés ir a un brevísimo corte, pasar un temita de esos que vos sabés elegir, para luego ir ya cerrando un poco esta entrevista que sacamos así medio de apuro con estos compañeros, para que la audiencia de Corsaria tenga de primera mano y en exclusiva la lucha de estos trabajadores por la tierra del norte de nuestro país.
Vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy.
Bueno, seguimos por los estudios aquí de Corsaria. Un saludo a Nico que va a andar por Rocha. No nos está escuchando seguramente en este momento, pero para que quede que nos acordamos de él. Saludo al vikingo, Gustavo, que no sabemos qué anda hasta ahora, debe estar haciendo este. Lo mandaba el doctor Morales, que en estos próximos días arranca el abriendo la cancha, ¿no? Exactamente, hablando de fútbol. Los únicos que pueden hablar bien de fútbol, porque nunca juegan a fútbol, abriendo la cancha.
Claro.
Con
la coordinación general de Walter Sanmín.
Ah, bueno, una novedad, estás dando una primicia acá al aire. Coordinación general de Walter Sanmín. Bueno, nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué pasa. ¿Quién otro más nos manda un mensaje acá? Justamente Gustavo. Bueno, le manda saludo. Anda siendo mandado porque tiene la mamá embromada. Estamos acá con los compañeros de Unión, con esta tremenda lucha que están dando por la tierra, en un movimiento de trabajadores unidos por la tierra. Que esto es un germen de trabajadores que se están uniendo para la lucha por la tierra. ¿Cómo va
es un germen que desde el año pasado está el grupo nuestro, está en la batalla por la tierra, ¿no? Trabajadores uruguayos unidos por la tierra, como te dije, desde el año pasado. Éramos 25 familias, después con el correr de los tiempos, el desgaste brutal que hubo.
Sí.
De todos los contratiempos que han habido, de las necesidades, de las urgencias de la familia, de los grupos. Tuvieron que, unos se emigraron, se fueron de Bellañón, otros tuvieron que largar por necesidades laborales que no pueden estar junto con nosotros. Pero bueno, el movimiento continúa y ahora quedamos estas 8 familias firmes en el.
Y toda persona que quiera llamar, porque puede haber escuchas en Rivera, en Tacuarembó, en Salto, en diferentes lugares, que les interesa contactarse, comunicarse con usted mismo en Montevideo, porque acá hay gente también que quiere tierra para trabajar, huertas orgánicas, etcétera, etcétera, tanto terreno baldío que hay por ahí que no, si lo tomás, prefieren que haya mugre, acá haya una huerta orgánica, por ejemplo.
Sí, eso.
Prefieren el gobierno, ¿no? Los gobiernos municipales, los gobiernos de turno. ¿Cómo se comunican con ustedes? Alguien dice, bueno, yo quiero un proyecto, quiero unirme a este proyecto. ¿O qué es un proyecto parecido en Tacuarembó? ¿Con quién se comunican? ¿Cómo se comunican?
Bueno, mira, yo soy uno de los referentes del grupo, el que fundó este grupo, ¿no? Acá no hay personajes. En primer lugar, no hay personajes. Todos somos un grupo. Pero alguien tiene que dar el pecho. Y alguien tiene que salir a los comunicados y a la prensa y batallar. Y como todos todos los compañeros no pueden hacerlo por distintos problemas que tienen de trabajo o porque están en el campamento, designan a un par de compañeros para que salgan a la batalla. El celular mío, bueno, comunicarse con mi celular, 095-615-140, bueno, y ahí podemos conversar,
pasarlo de nuevo y despacito, así para que el vecino o la vecina pueda ir anotando.
095-615-140.
Muy bien. todas las radios que quieran seguir, estos compañeros de aquí van a ir para otra radio, Radio Centenario, y después todos los radios que quieran llamar o periódicos, etcétera, etcétera, que quieran entrevistar a los compañeros, los pueden llamar a ese teléfono o pueden pedir a los compañeros acá de Corsaria que les pasen esta grabación y, por supuesto, pásenla lo más enterada que puedan, pasen las cosas completas, no saquen.
No, y también el celular del compañero. Diego,
el celular del compañero, ¿no? Diego Belén.
099-768-668-604.
Sí. Exactamente, pueden comunicarse con estas personas, a esos teléfonos, para seguir hablando de todo el tema de la lucha por la tierra. Y había una cosa que estábamos hablando por fuera acá, ¿no? Antes de que tú pases al comunicado, que vamos a cerrar con el comunicado. Tú me decías, ahí está un amigo acá que nos estaba preguntando, el tema de la producción de alur, que el cañero debería pelear por la producción de azúcar no por la producción de alcohol. ¿Cómo es este tema?
Explícale. Sí, no, esa es una lucha que vamos a tenerla sin cuartel, ¿no? Los bien intencionados, y hablo de los bien intencionados, de la gente más humilde y de la gente que sabe. Como nosotros sabemos lo que vale un kilo de azúcar, ¿no? Y de la caña de azúcar, de la producción de caña de azúcar, se produce de azúcar un 25%. ¿Ah? Mm-hmm. Lo demás todo para alcohol y para el biodiesel. Mm-hmm. Y sin embargo, viene el crudo de Brasil para refinarlo en alur, mm-hmm, para venderlo a los uruguayos. Mm-hmm. Sin embargo, tenemos un 25% del total de la producción de la caña de azúcar para azúcar. Lo demás es todo. Entonces, por eso es por las que tenemos. Bueno, que planten otra cosa para el alcohol, ¿no? Pero que la caña de azúcar sea para el azúcar y que el azúcar tenga, que el uruguayo pueda acceder al azúcar en una condición que en la que la pueda, que pueda enfrentar el costo del azúcar. Porque es un disparate que se pague un kilo de azúcar 25 y hay lugares que cobran 28 pesos un kilo de azúcar.
Faltan 36 pesos.
Digo, es una falta de respeto total contra a los más humildes, a la gente que quiere tener un...
Además, un alur que, desde que está con este proyecto, siempre a pérdida, ¿no? Debe millones y millones y millones y millones de dólares, pero sus gerentes ganan muy bueno...
Bueno, yo te podría decir
pesos por mes.
Que hay gente en alur que nunca trabaja.
¿Cómo es esto? Que
nunca no trabaja. Hay gente en alur, hay cargos en alur que ganan 80 mil pesos por mes. 80, te estoy hablando de 80 palos, no sí, te sí, estoy sí, hablando sí. De 20 mil pesos, de 80 palos, que van, firman tarjeta, se presenta, firman tarjeta, que este señor Raúl Sendiz sabe muy bien lo que estoy diciendo, ¿no? Y de León también lo sabe. Firman tarjeta y están allí, dan una vueltita, y después salen por allá con el termo y el mate, a boludear, perdón con la expresión, ¿no? ¿No? Y no laburan, loco. Y hay técnicos de alur que no recorren nunca una chacra, no saben ni... Pero ni siquiera que de repente van una vez al mes a una chacra, que ganan 100 mil pesos por mes. Entonces digo, tenemos una prole de burocracia, digo, con sueldos fantasmas ahí que...
Es claro, y después le pide el gobierno a Venezuela que le perdone la deuda, y como, por supuesto, Venezuela no le va a perdonar la deuda, porque no pidió una deuda para trabajar y la están gastando en dinero mal habido. Y después quizás alguna periodista...
Después agarra el Estado, ajá, hace un contrato con una empresa norteamericana por 30 años que firmó Raúl Sendiz, el hijo, ¿no?
Sí,
el padre lo agarra patada en el culo si llega tarde.
Yo siempre digo que si el viejo resucita lo mata al toque.
Y le da una concesión por 30 años a una empresa norteamericana que jamás dio una mano de nada... Sí, y sin embargo el gobierno venezolano le dio terrible mano y le dio una patada en el culo a ellos.
Por eso será que Ana Mirraski, la periodista de Canal 5, trató de... al embajador de Venezuela le hizo la pregunta de si el gobierno venezolano, y en especial Chávez, era un gobierno pro dictadura. Ese es el concepto que están teniendo. A nosotros no nos extraña, porque ya traicionaron a sus propios compañeros, como a Luis Sendi, traicionaron al pueblo mintiéndole en las elecciones, y ahora van a traicionar a todos los amigos que tienen a nivel internacional, porque esto es la burguesía, es el oportunismo en el poder, Y bueno, nos queda un tiempito, entonces en este tiempito esta gente, Luis y Diego, van a leer un comunicado que traen para toda la población. Este comunicado va a quedar también aquí en Corsaria para que los compañeros lo vayan dos por tres pasando, sí, diferentes flashes y demás. Y con eso iríamos cerrando por hoy el programa. Queremos decir que estos compañeros van a estar el día de hoy de mañana, que van a andar quizás en el club más tarde, donde vamos a hacer alguna cita o alguna cosa. Van a dar la vuelta quien quiera venir a charlar, a brindar solidaridad, a respaldo. De mil maneras, con un apretón de mano, es bastante también para que los compañeros levanten el ánimo, continúen esta pelea, y también que nos den ánimo a nosotros, que a veces por H o por B andamos un poco golpeados, ¿no?
Nosotros gustoso vamos a recibir a toda la gente que venga a estar a charlar, a estar un rato con nosotros, a informarse un poco más sobre esta lucha nuestra, ¿no? Esta lucha que no es nuestra, tiene que ser de todo buen oriental, ¿no? De todo buen uruguayo, y bueno, y tenemos el comunicado ese de prensa que...
Lea uno más, compañero, que con eso...
¿Eh?
Lea el comunicado de prensa, lo más que usted tiene, si lo quiere leer usted o si lo quiere leer Diego, y con eso vamos, iríamos cerrando por ahora este espacio aquí en Corsaria, ¿no?
Bueno, empieza así, comunicado de prensa. Nuestra lucha por un pedazo de tierra continuará, más allá de dificultades que enfrentemos, con apoyo o sin apoyo. No le lambemos las patas a nadie ni nos atan banderías políticas, por algo que nos pertenece como uruguayos bien nacidos y bien intencionados. Como grupo independiente, no nos atamos a sindicalistas inmorales y corruptos y mentirosos, que sirviéndose de ese privilegio, accedieron a tierra que nunca sacaron producción por no trabajarlas, por estar prendido una teta que le da de comer algunas cositas más, llevando una institución como UTAAT al descrédito de la mayoría de los trabajadores. Punto. Por estos gobiernos llamados de izquierdas, luché toda una vida sin desmayos, dejando muchas cosas importantes como mis familias y por el camino, en pos del objetivo de un gobierno popular con compañeros y compañeras que dejaron sus vidas y su sangre en la lucha. La mayoría de estos gobernantes de hoy se golpean el pecho citando y nombrando al viejo y querido Sendit, también usando el nombre de Che. Más que asco, vergüenza ajena siento por con mi militancia ayudé a esta prole de bandidos y acomodados que buscaron el poder para beneficios propios, enriqueciéndose y beneficiando a burgueses y terratenientes y a empresas multinacionales. Pero sepan esto, en mí tendrán una piedra en el zapato, será una piedra, pero si logro que se junten varias piedras, serán muchos zapatos con piedras. Más allá que se logre o no se logre el objetivo de la lucha del grupo, que son un pedazo de tierra para estas 8 familias. Yo igual quedo afuera de la adjudicación, pero estas familias tienen que adjudicarles a la tierra. A estos gobernantes les digo, lo único que podemos dejar en este mundo es un buen rastro y un camino de rectitud, cosa que desconocen. Mirarle a los ojos a la gente, principalmente a nuestros hijos. No sigan permitiendo la emigración de la campaña, engordando el cordón de la pobreza y la miseria y la droga en la capital. Aplíquese la política de tierra o las cosas se le irán de las manos. Todos tienen sus límites y a veces una voz levanta muchas veces. Ustedes fueron la esperanza de un pueblo sufrido. Sé muy bien que la rosca los empujos. Aún están a tiempo de dar un golpe de timón. Para algún buen intencionado que quiera comunicarse, soy Luis Valdomeri, celular 095-615-140. Total apoyo del grupo al que pertenezco, trabajadores uruguayos unidos por la tierra, compañeros que brindan su apoyo incondicional también de otros grupos, también muy luchadores que nos están apoyando continuamente. Por lo tanto, muchas gracias.
Bueno, con esto iríamos cerrando por el día de hoy. Dándole una muy breve recomendación al señor Berterreche y a los que andan allí con él en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y al propio Pepe Mujica, al que todos creen que es o que fue un gran guerrillero, repasen por favor el reglamento de tierras de Artigas y ahí verán cómo lo están traicionando. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos?